Bienvenidos nuevamente a este su podcast impredecible. El día de hoy pues quiero que presentarles a un compañero, un amigo mío que ya pues tenemos bastante, más de 10 años conociéndonos y quiero platicarles juntamente con él de un tema que nosotros consideramos de vital importancia para ustedes. Sí, sí, como tal vamos a empezar ahí a decírselos, pero primero que nada quisiera que te presentes. Adelante, Isaac.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Isaac Velázquez. Soy psicólogo, cuento con la edad de 26 años y actualmente soy miembro de la Asociación Civil Sociedad Mexicana de Cultura Preventiva, que tiene actividades en el municipio de Colima y que, bueno, pues te agradezco por esta invitación.
Perfecto, pues miren, nosotros ahora, así como hemos platicado cómo se empieza a ejercer el liderazgo, cómo nosotros podemos iniciar o cómo nos damos cuenta de que somos líderes en donde estamos laborando, participando o conviviendo, día de hoy queremos hablar primero que nada de lo que es el tejido social para nosotros y de cómo nosotros como jóvenes o como adolescentes o incluso como adultos o ya ancianos podemos aportarle a lo que es el tejido social. A veces le tenemos un poquito de incertidumbre cuando escuchamos este concepto o no sabemos bien qué es, pero para ti, ¿qué vendría siendo? Isaac, ¿tú cómo definirías a tu experiencia lo que es el tejido social?
Bien, yo siempre que se habla de tejido social hago la analogía de una red con la que pescan.
Una atarraya.
Una atarraya, exactamente. Una atarraya, siempre hago la analogía con eso, dado que siempre es importante pues el nivel de conexión que hay entre las personas, que en este caso se puede ver como los hilos. Cada persona es un hilo. Entonces, mientras más conectadas están estas personas, pues más, tejida está la red y por ende más soporte tiene a la sociedad, a la familia. Entonces, por eso es como yo lo visualizo, como una red de personas que están ahí para resolver o aguantar las problemáticas de su medio.
Perfecto, sí. De mi definición también, yo creo que en esa parte de, como tú dices, de cómo se va acomodando la misma sociedad o las mismas personas para tejer esa red, yo creo que esto, que a veces no nos lo enseñan en una escuela o así, porque esto es más cuestiones de hacer comunidad, de hacer sociedad. Esta palabra clave es la que interviene en la mayoría de los proyectos que nosotros queremos realizar, ¿no? Yo creo que todo proyecto que quieras que tenga un impacto social, tienes que velar siempre porque tú digas, a ver, ¿cuál es el tejido social que yo quiero restaurar o al que quiero dedicarme o al que quiero enfocarme? Entonces, pues en ese sentido nosotros podemos estar platicando y podemos decir, ¿sabes qué? Pues el tejido social en tal comunidad o en tal municipio o en tal escuela se siente de esta forma, ¿no? Hay que tratar de apretarlo por acá o de moverle, de hacer una actividad aquí para restaurar esta parte. Y eso es algo importantísimo, pues, para cualquier actividad, para que tenga impacto, ¿no? Yo creo, primero que nada, y pues para ir sacando o irle aportando a un estilo de vida o a una cultura, algo que nosotros queremos, pues, de hasta cierto punto hacer que se vaya propiciando. Entonces, en ese sentido, me gustaría que platicáramos de algunas experiencias que tenemos y saquen tanto pues en la vida, en lo que hemos vivido, en los 26 años que pues ambos tenemos. Quisiera pues que nos platiques ahí algún ejemplo de cuando tú has creído que tienes una idea o que vas a ejercer tu liderazgo en cierto sentido, pero para apoyar a los demás siempre. ¿Cómo has hecho esta cuestión tú?
Bien, Rodrigo, pues a mí mi interés siempre ha estado en el ser activo dentro de mi sociedad, mi grupo de amigos. Por ahí hay una experiencia que tuve cuando estaba cursando el noveno semestre de psicología. Teníamos la asignatura de psicología comunitaria. En ese entonces pues nos dieron a realizar un proyecto de intervención. Yo por ahí pues me acababa de mudar con uno de mis compañeros de la carrera. Y pues bueno, fue algo muy curioso porque dentro de esa convivencia con él, encontramos unos niños que se encontraban jugando fútbol en la calle, descalzos, con el riesgo de que un vehículo pasara, ¿no? y se los llevara. Sí. Entonces, pues bueno, hablé con mi amigo, así de esas veces que te ves fijamente a los ojos y dices, pues, ¿qué pasa, no? Ahí tienen su cancha, te preguntas, ahí tienen su cancha de fútbol. Entonces, pues nosotros vamos, la revisamos, nos damos cuenta que ese espacio estaba pues en malas condiciones. Pues tomamos la decisión de que pues sea algo de lo que estábamos viendo en las asignaturas, pues teníamos que aplicar. Es cuando nos entra como la emoción, ¿no? De querer contribuir a tu entorno, a tu comunidad, a tu colonia, ¿no? ¿Cómo era posible esto? Pues con las herramientas que nosotros contábamos. Yo jugué fútbol en tercera división aproximadamente un año y medio. Entonces, pues bueno, yo traía algunas bases teóricas, digamos, de entrenamiento, y dije, bueno, lo quiero aplicar, lo vamos a aplicar con los niños para, sobre todo, incidir positivamente en un aspecto de valores, porque creemos que actualmente pues hay un rezago dentro de estos valores, estos principios de convivencia que se están perdiendo o quizá no se están estimulando de la manera que se debería. Entonces comenzamos con los niños, hablamos con los niños, por ahí le comentamos ahí al más traviesón que, hey, Ángel, ¿qué onda? Vente, tráete a tus compañeros y te traemos un pastel, ¿no? Y para que lo compartas. No, pues no se la pensó dos veces. El niño empezó a citar a sus compañeros, a sus amigos de ahí del barrio. Y pues bueno, 15 niños por ahí se juntaron con un total de tres adultos, tres papás. Entonces por ahí se empezó a generar la idea, ¿no? De recuperar el espacio junto con ellos, de podarlo, de limpiarlo, barrerlo, con la ayuda pues de los padres, de los niños y de nosotros como profesores, ¿no? Se creó un ambiente agradable dentro del grupo, nos permitió recuperar el espacio público que pues bueno es para ese tipo de actividades. Se logró tener un vínculo con algunos por ahí responsables de la colonia, del ayuntamiento, para que instalaron nuevamente la luz. Entonces los chicos pues tuvieron ya un lugar para entrenar, los padres vieron pues que toda la gestión había valido la pena, que ya tenían esa respuesta, entonces se fueron motivando y se fue creando un grupo más grande. Se añadieron algunos jóvenes adolescentes de entre 16 y 18 años, que posteriormente los integramos como parte del cuerpo técnico de entrenamiento para sí, los niños, ¿no? Entonces fue un proceso de andamiaje también con ellos, de hacerles entender que en este punto pues los niños pues necesitan de su apoyo, que más allá de que ellos también necesitan de atención, de por ahí mecanismos que les permitan un desarrollo óptimo, pues esta invitación pues era parte de este desarrollo. Entonces pues creamos ahí cuatro grupos que eran niños, adolescentes, los padres de familia y pues nosotros que éramos parte que somos parte de la comunidad, pero que fungíamos más como una guía. Entonces pues ahí se empezó a crear, ¿no? El proceso de entrenamiento con los niños, empezaron ahí a generar estos objetivos de los valores, del respeto, ¿no? De la convivencia, de la asertividad, del control de emociones, de por ahí toda esta parte de la convivencia, ¿no? De crear un buen espacio de convivencia en donde pues te sientas a gusto, tranquilo, que puedas realizar las actividades pues de una manera sana. Y los padres pues estuvieron ahí, ¿no? Todo el tiempo.
Sí, yo quisiera preguntarte y que comentáramos de algunas cosas, porque a veces yo creo que ahí tú lo dijiste muy claro, ¿no? El hecho de que de repente viste una necesidad, ¿no? Y dijiste, pues yo puedo hacer algo, quiero hacer algo, ¿no? Y muchas veces hay personas que dicen, es que yo no soy líder, o es que a lo mejor yo cómo puedo ser líder. Y a lo que quisiéramos hincapié es que a fin de cuentas tuviste una necesidad, actuaste y no dijiste, es que yo soy un líder, yo puedo hacer algo, sino que dijiste, es que yo sé jugar fútbol, yo pudiera jugar con ellos fútbol y enseñarles a hacer fútbol. ¿Tú cómo observas ese comportamiento también, incluso como psicólogo en la sociedad? ¿Crees que debería de haber más gente pues que se atreviera a compartir lo que sabe a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
Sí, yo creo que siempre, cada día es una oportunidad de aprender y de enseñar, ¿no? Creo que este es un trabajo que se debe de entender como algo natural. Creo que no hay que tener ese temor de aventurarte, digamos, de echar o demostrar lo bueno, lo que has aprendido, lo que las circunstancias te han dado, ¿no? Que también pues compartiendo es una oportunidad para que la otra persona pues también lo absorba. Entonces, en este sentido, pues sí, fue algo como al principio esa parte, ¿no? De la responsabilidad de decir, ¿no? Pues bueno, me voy a comprometer a 2 días a la semana, quizá 3 días, ¿no? Por eso de los partidos, los fines de semana con sí. Los niños, ya a tener que estar en un horario, ¿no? Entonces voy a tener que sacrificar algunas cosas, pero siempre tenía en mente pues que era una cuestión de planeación, de una planeación con mi equipo. Entonces empezamos a hablar, ¿no? Con el equipo empezamos a determinar pues cuál iba a ser nuestro objetivo dentro del de la colonia. Y pues entre mi equipo de jóvenes, mi colega psicólogo, pues determinamos, ¿no?, que era una buena oportunidad de trabajar aproximadamente 6 meses, y que en 6 meses pues podíamos determinar si por ahí hacíamos otros mecanismos, otras estrategias. Y eso fue lo que nos permitió crear esa oportunidad con los chicos, de serles bien claro, de decir, no saben qué, aquí estamos nosotros para contribuir, vamos haciendo este equipo, están aquí los chicos que también quieren apoyar. Entonces nosotros sabíamos que en algún momento, por nuestros tiempos, teníamos que capacitar a alguien más. Entonces fueron 6 meses de trabajo duro, de estar ahí pues creando oportunidades con vínculos, con amigos, amigos empresarios por ahí que nos apoyaran con por ahí que una playera para uniformar al equipo, ¿no? Entonces se empezaron a hacer estos trabajos, empezamos a ver que las personas empezaban a organizarse más, y creo que ahí fue cuando se nos olvidó pues toda esta parte del temor, ¿no? Creo que fue algo así como muy automático, que empezamos a hacer acciones, empezamos a preocuparnos y ocuparnos por esos objetivos, esas pequeñas metas, que limpiar el espacio público, ¿no?, como primer parte, el reunir a los niños, sí. El tener herramientas, que 2-3 balones para estar ahí con los niños, por ahí buscar la gestión de mayor material. Entonces íbamos paso a paso, y eso era lo que nos permitía tener esa visión, ¿no?, muy clara de qué era lo que teníamos que hacer. Entonces muchas veces esa parte de saber qué hay que hacer previo a la acción, ¿no?, una planificación, eso te ayuda, ¿no?, a tener más claro, y por ende pues a actuar, ¿no?, de manera más libre.
Sí, y creo que ahí pues en eso que mencionas de cómo se iba disipando el temor, ¿no?, a lo mejor de atreverte a hacer las cosas o de ejecutarlas o de trabajar por las metas que ustedes habían planteado, ¿no? Creo que eso es algo que todos en su momento deben de darse cuenta, porque a veces piensan que tienen que hacer algo muy grande como para llamar la atención o para poder fortalecer el tejido social, y creo que lo que tú comentas como suma de acciones pues nos lleva a que se vayan generando muchas ideas, ¿no? Incluso pues no solamente pudiera ser en fútbol, a lo mejor otras personas juegan básquetbol o no sé, pintan, o a lo mejor cantan o tocan un instrumento, que pues hay muchísimas cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Y con base a eso, ¿tú cómo viste ahí en la comunidad cómo se empezó a formar ese tejido, ¿no? ¿Con qué cambios comenzaste a ver acorde a lo que tú quisiste comenzar a implementar ahí con los niños? ¿Qué cambios comenzaste a ver, o cuáles son los cambios que ves más puntuales?
Los más puntuales son la parte de la convivencia, cuando ya empiezan a interactuar los padres con padres, los niños con niños, los niños con padres, los jóvenes con padres. O sea, te empieza a ver una por ahí combinación, ¿no?, de relaciones sí. interpersonales, y posteriormente te das cuenta que ese mismo ambiente se expande y ves a personas ya sacando a pasear a su perro ahí al parque, ves a parejas yendo a jugar básquetbol, ves que ya ese espacio ya no se utiliza para ir por las noches a vandalizar o a como parte de este ambiente de drogadicción, ¿no?, que muchas veces existen esos barrios pues que están vulnerabilizados o marginados, ¿no? Entonces empiezas a ver que todo el contexto empieza a cambiar, y es ahí cuando te das cuenta que toda esta serie de acciones, de metas cumplidas, pues van teniendo una repercusión, y que ellos mismos se van integrando. O sea, se te sale del guión, ya es como algo que tú no esperas, quizá, ¿no? O sea, tu objetivo es ver a los niños, digamos, en un plan de que pues de respeto, de convivencia, pero ya después ves a la sociedad, ¿no?, que se interviene y está atenta, se involucra, ¿no? Se involucra, te dice, no, pues sabes que yo tengo un balde de pintura, ¿por qué no le pintamos aquí la cancha, ¿no?, para que se vea más bonita? Entonces empiezan a ver más personas participando, y creo que eso es de los los principales indicadores, ¿no? De que, pues bueno, el tejido social empieza otra vez, ¿no? A reforzarse, a entrelazarse.
A entrelazarse, sí. Y en esa parte también que comentabas tú de la cuestión de los valores y de las charlas de dominio propio para todas las personas, ¿no? Yo creo que, pues si bien tu perfil es psicólogo y te ha gustado esa parte, ¿no? Y has trabajado en eso. Pero tú, ¿cómo has manejado eso? ¿Tú cómo ves eso que es tan importante, pues, conocerlo para cualquier persona? ¿Cómo lo manejas y también cómo lo implementaste? ¿Pudieras comentarnos un poco eso para que ellos sepan también?
Sí, pues bueno, a mí por también por parte de mi carrera, que pues me da ciertas herramientas teóricas, ¿no? Me permite pues ir identificando. Yo lo que trato de hacer es observar, es ver cuáles son las potencialidades, ¿no? de mi espacio. En ese caso pues vi que pues había una buena camada de niños, ¿no? Que vi que por ahí había otros estudiantes jóvenes que pues estaban también con ganas, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido pues tenemos que observar, ser observadores, ser siempre conscientes de en qué medio estamos, ¿no? Si el medio no nos gusta, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué está en nosotros? ¿Qué herramientas tenemos o qué, digamos, virtudes tenemos, ¿no? Porque sí, creo que todos en este mundo tenemos virtudes que, pues, cuando uno las pone en práctica, empieza a conocerse a sí mismo, empieza a ver, ¿no? Que puede aportar bastante, que ese granito de arena puede significar mucho para otros. Entonces empiezas a ver que hay siempre resultados, que hay consecuencias y que esas consecuencias pues son positivas y que pues es una cadena que después los jóvenes pues están observándote también, ¿no? Y que ven que te esfuerzas, que actúas con profesionalismo, que te inspiras, que tienes esa pasión, y eso también se va observando, se va adoptando, y vayas que después los chicos lo replican, y eso es lo que te facilita en cierto sentido pues todo el transcurso.
Y en eso que comento, o sea, yo creo que el ejemplo pues es súper importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fuerza del ejemplo y combinada juntamente con pues todo lo que tú querías ir a implementar y con lo que tú sabías, pues creo que eso es lo que hace que pegue más fuerte, ¿no? A fin de cuentas, porque mucha gente dice, no, pues es que yo les paso a lo mejor la información, los manuales, pero no quiere como que involucrarse tanto, no quiere ser lo que está diciendo que sea. En ese sentido, ¿tú cómo lo ves eso, no? A lo que dices ahorita.
Pues tenemos, nosotros somos seres humanos, somos seres gregarios, ¿no? Nos dicen, de convivencia, sociedad. Entonces es muy importante, sí, el contacto social, es muy importante el hecho de reconocer quiénes son tus vecinos, de reconocer quiénes por ahí tienen esa oportunidad también, ¿no? De trabajo, de colaboración y pues bueno, tener esa visión pues te permite también tener la oportunidad de generar, ¿no? Una especie de objetivos en común, que creo que al final parte de este tejido social es las personas que comparten objetivos en comunes, porque al final eso es lo que nos une. A nosotros nos unió esta pasión por el fútbol, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero detrás del fútbol, que fue el pretexto para nosotros, pues sí, estuvo todo este desencadenamiento, ¿no? De acciones, de por ahí pues los objetivos que teníamos planteado, por ahí las necesidades de los jóvenes, las necesidades de los padres, las necesidades de la sociedad, y pues empiezan a ver estas digamos, intervenciones por parte de otros sectores, que es lo que nosotros ya empezamos a notar. Nuestro lema era, pues, habremos hecho un buen trabajo cuando ya no seamos necesarios, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pues, siempre tratar de capacitar, siempre tratar de que las personas tomen conciencia de qué es lo que pueden hacer, ¿no? Cómo pueden hacer ese proceso, digamos, porque, como tú lo mencionas, a veces no es necesario, pues, ser muy complejos, ¿no? A veces con una simple acción es como empieza todo a desencadenarse, con la simple acción, ¿no? De decirle a tus cuates, ¿sabes qué? Estoy aburrido, estoy por ahí con ganas, ¿no? De hacer otra cosa distinta, sí, ¿no? Que está en redes sociales. ¿Por qué nos ponemos a limpiar nuestro parque? ¿O por qué no por ahí vemos si podemos crear, no sé, unas retas, un torneito pequeño, ¿no? Para los niños o para nosotros, ¿no? Y es cuando pues empiezan también a dinamizarse, ¿no? La sociedad.
Sí, y recapitulando un poco, como tú mencionabas, ¿no? Primero tú observaste algo ahí, una necesidad. Después, pues, actuaste para ver cómo ibas a resolverte. Se plantearon unas metas, fueron, pues, personas que estaban ahí a través del ejemplo, pues, tratando de cambiar el entorno, ¿no? O de mejorarlo, ¿no? De tratar de llevar algo que ustedes ya sabían, pero que querían aplicar ahí. Y como tú mencionas, ¿no? Importantísimo siempre capacitar en la visión que nosotros tenemos, pues, a la gente que nos rodea. Pero también no solo eso, sino que cuando ya no eres necesario, pues ya yo creo que ahí llega la que es la trascendencia como tal, ¿no? El que no sea necesario que estés tú, pero que las ideas son las que se quedaron, ¿no? Se transmitieron y que se puedan ir, pues ahora sí que encarnando en la gente, ¿no? En la vida de las personas que pues ustedes tocaron. Y pues en ese sentido yo también creo que me gustaría que, no sé, algunos ejemplos de algunas sorpresas o algo que no te esperabas tú ahí también cuando al trabajar en la comunidad, porque muchas veces uno lo hace pues yo creo con mucho amor, con muchas ganas de decir ya me quiero dejar de estar quejando, quiero ponerme a hacer algo, quiero pues yo también contribuir, no solamente decir es que pues está así la cosa, o por ejemplo ahorita que está lo del coronavirus que pues suena muchísimo y dices pues yo qué puedo hacer como persona también pues para tratar de a lo mejor tranquilizar a la gente y no nada más estar esperando que si el gobierno dice algo, no, porque pues yo creo que eso ya es responsabilidad de todas las personas. ¿Tú cómo ves en todo eso, no? O sea, ¿qué sorpresas de repente llegan a través de todo esto?
Pues fíjate que me tocó una experiencia muy bonita. Creo que al final lo único que te llevas pues es eso, ¿no? Esas experiencias que te marcan. Nosotros, pues bueno, tuvimos por ahí alguna pausa en las fechas de Año Nuevo. Yo cumplo años muy cerca de esa fecha. Entonces, pues bueno, yo tenía como una semana que no veía a los chicos y de pronto en mi cumpleaños van y me visitan, me dicen, profesor, los padres quieren hablar con usted, ¿no? Entonces yo me saco de onda porque, pues bueno, ya habíamos quedado en que nos veíamos la siguiente semana y en eso un niño comenta, ¿no? Que estaban molestos conmigo, ¿no? Entonces, pues en este ambiente, ¿no? De la comunidad, de los padres, pues ahí es un poco delicado, ¿no? Debe de haber pues también mucho formalismo y por ahí profesionalismo para tener pues una buena relación. Me voy, me acerco con los compañeros. Para eso, pues, varios amigos que estaban en mi casa, pues yo les dije, yo los invité, ¿no? Pues vamos para que de ahí nos vamos a festejar mi cumpleaños, ¿no? Y bueno, pues me acompañaron. Yo iba un poco nervioso, la verdad, porque pues no sabía qué iba a pasar, ¿no? Estos niños ya me habían salido con esa noticia de que estaban un poco molestos. Y pues a mí yo dije, bueno, y molestos porque... En fin, llegué al lugar, a la cancha deportiva donde entrenábamos y pues me voy dando cuenta que pues estaban reunidos todos los niños, sino que la mayoría de los niños y muchos padres de familia, aproximadamente 10 padres de familia, tenían un pastel con ellos, tenían por ahí unos entamalados, wow, tenían agua fresca, tenían velitas, ¿no? Entonces, o sea, yo jamás me esperé algo así, jamás pensé, ¿no? En que las personas se organizarían de tal manera para darme esta sorpresa, ¿no? Y creo que ahí fue donde pues bueno, me di cuenta pues de que todo el sacrificio, todo el trabajo, ¿no? Esas idas a entrenar de 7 a 8 y media de la noche, pues habían tenido un resultado en cuanto a los valores, ¿no? Que se fueron fomentando.
La gratitud, ¿ah?
Sí, sobre todo esos valores de convivencia que te digo, es lo que nosotros en algún momento sabemos, ¿no? Que es lo que refuerza a la cultura, refuerza a la sociedad, al barrio, a la identidad, ¿no? Entonces, creo que ahí fue cuando empecé a ver un parteaguas entre la comunidad que nosotros encontramos cuando empezamos a intervenir y posteriormente, ya de haber trabajado 4 o 5 meses, sí, pues ver cómo era el ambiente y también la capacidad pues de organizar algo tan lindo, ¿no? Y que al final pues esto se reflejó en otro tipo de planificación, ¿no? Que la posada también, ¿no? Por ahí se hizo cargo la comunidad misma de generar pues ahí una buena convivencia, y pues ahí es donde pues uno agradece estas experiencias, esta aventura, ¿no? En un ambiente pues que no muchos se atreven a aventurarse a tu colonia, ¿no? Que sí, debería de ser muy, muy a menudo
iniciar
eso.
Iniciar desde, ¿no?, Colón, desde
que tu los casa, jóvenes, ¿no? Sí. Claro, que los jóvenes se preocuparan porque, primeramente, que estén bien ellos, ¿no? Que tengan por ahí cubiertas sus necesidades, ¿no? Que por ahí tengan un buen espacio, ¿no?, de convivencia, de relación con sus familias, que también es muy importante, pero también después que tengan una buena relación con sus vecinos, con su comunidad, porque es el espacio en el que viven, porque es el lugar que los, sí, protege, ¿no? Y que los nutre, y después también echar
a... Y es el que más los forma también,
yo creo. Sí, es el que nos encarga, ¿no?, de nutrir, de crear, ¿no?, esa cultura también, ¿no?, ese pensamiento, esas acciones. Entonces también yo pienso mucho en los niños, siempre para mí es un pilar, ¿no?, importante el hecho de que los niños tengan un desarrollo pues óptimo. Entonces creo que también la invitación para los jóvenes es esa, ¿no?, que echen un vistazo, ¿no?, a esas nuevas generaciones, que vean cómo pueden contribuirles, cómo pueden favorecerles, ¿no?, porque ya después a ellos les va a tocar hacer lo mismo, ¿no? Es ese proceso de modelaje, de andamiaje, en donde si todos nos empezamos a preocupar por los que están arriba y por los que están abajo y por los que están a un lado, pues al final siempre hay buenos resultados.
Sí, y en ese sentido, pues también yo creo que, si bien dicen que un jitomate podrido echa a perder a toda la reja, pues yo creo que también un foco encendido pues puede iluminar todo una casa, ¿no?, un cuarto, y poco a poco pues así nos vamos uniendo, ¿verdad? Y yo creo que este mensaje pues, que estamos mandando ahorita, que si bien es el ejemplo clarísimo de lo que se puede hacer en tu comunidad o cómo puedes iniciar a ejercer, porque si bien comentaste eso, pero ahorita pues estamos haciendo muchísimas cosas más, pero tenemos ya algo, un trabajo que nos ha respaldado, o algo que dijimos, pues ya hicimos algo, podemos hacerlo más grande, ¿no? Y podemos ir paso a paso, siendo fieles, yo creo que con lo poco que vamos avanzando, haciéndolo bien, y que eso nos va llevando poco a poco a irlo transmitiendo a más personas, ¿verdad?
Sí, en ese sentido, recuerdo, ¿no?, que una vez me preguntó un amigo qué preferiría yo, ¿no?, si regalar una rosa o flores, o regalar un paquete de semillas, ¿no?
Sí.
O sea, yo también en ese momento pues pensé en algo muy, muy, muy bonito, ¿no?, una metáfora muy bonita de Martín de Malinalco, un personaje de la cultura mexicana, que hablaba de que muchas veces pues dicen los niños, ¿no?, oye, quiero, qué bonita estrella, ¿no?, ¿me puedes regalar esa estrella? Y él decía, yo no te puedo regalar esa estrella, sin embargo puedo convertirme en esa estrella, ¿no?, para iluminarte y para hacerte la vida más bonita. Y creo que en ese sentido también hay que ver eso, ¿no?, cómo nosotros tenemos la capacidad de brillar como una estrella e iluminarle la vida a más personas, ¿no?, sí, a más por ahí amigos, compañeros, inclusive desconocidos, que a veces pues necesitan de esa iluminación, de ese brillo, ¿no?, que nosotros tenemos, estoy seguro
que todos tenemos. Y que podemos transmitir,
¿no? Que podemos transmitir, y que sí, pues bueno, eso también es lo que va encendiendo, ¿no?, más, exacto, estrellas, y al final pues ese es el punto.
Y básicamente yo también, para como último argumento, el que quisiera que platicáramos un poco es acerca de lo que es el... ya ves que está esta... pues todo este conocimiento que nos ha dejado Paulo Freire a través de la teoría del oprimido y del opresor, y también yo lo relaciono mucho con el sentido de que a veces vemos a la autoridad muchas veces como alguien que pues a lo mejor o por un lado nos tiene que dar todo o por otro lado como nuestro enemigo, ¿no? Y yo creo que el factor o lo que platicamos ahorita así de como personas, como jóvenes, de cualquier pensamiento, cualquier ideología, que nos atrevemos a hacer algo, creo que en ese sentido es que nos permite también, o por las mismas ganas o por lo mismo que estamos buscando, podemos entrar más fácilmente a veces a hacer tejido social, que es con lo que iniciamos, ¿no? En ese sentido también, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo has visto también? Yo comparto pues en ese sentido lo que yo veo, pero ¿tú cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo viste también incluso cuando lo aplicaste de esta forma?
Sí, pues bueno, a mí lo que por ahí he estado observando es que muchas veces no hay la confianza. Se ha perdido mucho la credibilidad, ¿no? En muchos de los grupos que, pues bueno, de alguna manera, pues o tienen la responsabilidad o simplemente por alguna iniciativa, pues quieren apoyar, ¿no? Quieren contribuir. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que pues las personas vivimos en una cultura donde muchas veces nos educa, ¿no? Para tener que esperar el que nos resuelvan los problemas, el que vengan y nos digan cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una oportunidad muy grande con esa parte o esa parte de la sociedad que pues está rezagada, enajenada en cierto sentido por esa falta de herramientas educativas, sociales, personales, que pues bueno, eso también viene a modificar, ¿no? Todas las relaciones de la sociedad, ¿no? Entre sí. Esos personajes que pues tienen la oportunidad de contribuir, ¿no? Pero que sí, muchas veces no lo hacen de la mejor manera, con los mejores procesos que quieren llegar, ¿no? A con ese sí, ese concepto, ¿no? Del asistencialismo, ¿no? De venir sí, y ¿sabes qué? Yo creo que necesitas esto y ahí te va, ¿no?
Y eso lo hacen como para darse a conocer, pero
pues sí, es una manera de sentirse bien, ¿no? Es una manera de decir, ah, pues estoy ayudando, ¿no? Pero muchas veces es más allá de eso, ¿no? El ir y simplemente convivir con el señor de las paletas, convivir con esos niños, ¿no? El darte cuenta, pues, que hay más allá de lo que se dice que hay como necesidad, ¿no? El hecho de que las personas se abran y digan, pues, ¿sabes qué? Pues tenemos no sé, queremos hacer un torneo de fútbol, ¿no? Pero no contamos con las herramientas, ¿no? Y han venido, pero nosotros no confiamos y empiezan a abrirse más, empiezan a tenerte más confianza en ese sentido y empieza a haber una convivencia más natural, que creo que hay que buscar la naturalidad, ¿no? El hecho de no ir y llevar, no ir y darles, no, sino ir y ver cómo puedes tú colaborar. Exacto. Creo que esa es parte muy importante que ha faltado en los procesos, verse como uno más, no como el que yo voy, yo tengo más y yo te doy, no, sino como el que yo soy como tú y por ende quiero ver también en cómo yo puedo contribuir, porque en esa contribución yo te apoyo y tú me apoyas y es algo recíproco. Entonces, en ese sentido es como se empieza a generar, ¿no? Esa fraternidad, porque no hay alguien más o alguien menos. O sea, y eso muchas veces no, en esta cultura no se ve tan marcado de esa forma. Es como, pues yo tengo más, entonces yo soy más, ¿no? Y tú tienes menos, tú eres menos, necesitas esto, ¿no? Y es como algo que también impide, ¿no? Una buena relación entre esa confianza, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Completamente coincido contigo en eso y pues espero que los que nos escuchen se den cuenta, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que tiene muchas ganas de sobresalir, de que la volteen a ver y está bien, o sea, no está mal tener esas ganas, pero yo creo que antes de eso, que lo tienen que ver como una consecuencia, primero está el que nos pongamos a trabajar, el que nos pongamos a observar qué podemos hacer, en lo que seamos buenos, que podamos compartir, ¿no? Porque toda la gente en algo es bueno, o sea, todos tienen pues su talento, ¿no? Específico y la cuestión pues también va con un autoconocimiento, ¿para qué soy bueno yo? ¿Qué puedo compartir yo? A lo mejor eres bueno, no sé, para matemáticas, para español, para una materia de la escuela, o a lo mejor es bueno para un deporte, una actividad cultural o para cualquier otra cosa, ¿no? Hasta para hablar, para, no sé, dar, exponer lo que sea, y eso es lo que tú puedes ir compartiendo, y es cuestión de darnos cuenta, ¿qué puedo dar yo? O sea, como persona, no necesariamente algo material, sino como persona, ¿tú qué puedes dar, no? Y en el momento en el que tú descubres eso, yo creo que descubres gran parte de lo que eres, ¿no? Como ser humano, pero pues excelente con eso. Y pues una frase ahí que me gusta mucho, Isaac, y que yo la veo reflejada en tu vida, en la vida de muchos amigos nuestros también, que pues están echándole ganas, que están queriendo hacer cosas en su comunidad, dice que los grandes líderes inspiran a tal grado a los demás que también se inspiran a sí mismos, ¿no? Muchas veces lo que nos falta en la sociedad pues es motivación, ¿no? Y a veces queremos que la motivación de repente llegue. Pero yo creo, no sé tú qué pienses ahí, pero yo creo que la motivación llega cuando uno se pone a hacer las cosas y ve que está que en algún momento pues estamos colaborando para que se haga algo mejor, ¿no? O sea, la misma motivación llega cuando tú decidiste, a lo mejor no estabas motivado, pero decidiste actuar y poco a poco comienza a llegar esa motivación, esa inspiración que tú dices, es que sirve todo esto, ¿no? Es que sirve lo que estoy haciendo, es que mi vida, mi motivación, pues es esto que está impactando. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué piensas? Y lo podemos manejar ya como hacia cierre, ¿no? De eso.
Sí. Pues sí, mira, se necesita, claro, la motivación es algo que te impulsa, ¿no? Es algo que te arroja, ¿no? Hacia la acción, que te mantiene enérgico. Sin embargo, creo que también es algo que está y de pronto se va, ¿no? O sí, disminuye. Sí, sí. No, sí. Entonces, ojo ahí, ojo ahí que hay que tener en cuenta, pues, qué es lo que está generando esta motivación, ¿no? Y estar, pues, cerca, ¿no? De eso que te genera, ¿no? Porque al final esa motivación es lo que va a crear una convicción, va a crear esa determinación, ¿no? Por cierto. Del actuar de cierta manera para lograr ciertas cosas, ¿no? Y que al ver esos resultados es lo que va a nutrir más esta motivación, ¿no? Y sí. Por ende, pues, la convicción, pues, va a seguir firme. Entonces, pues, en ese sentido, yo creo que necesitamos aventurarnos, ¿no? La aventura siempre es buena porque es algo emocionante, siempre te genera un sinfín de emociones, ¿no? Alegría, tristeza, preocupación, frustración. También, ¿no? Esta parte de la motivación. Entonces, creo que es lo que te hace sentir humano. Desde mi punto de vista, el hecho de tener esa serie, ¿no? De emociones en estas aventuras, en estos contextos, ¿no? Tan peculiares, ¿no? Pues es lo que me hace decir, pues, ¿sabes qué? Creo que mi visión, ¿no? De que cada día se tiene que educar, pues, va bien. O sea, quizá no siempre te sale como a ti te gustaría, ¿no? Pero en términos generales, una evaluación, pues, está sirviendo, ¿no? Poco, mucho, eso ya depende de cómo veas tú el vaso, ¿no? Pero sí. Al final, siempre hay cosas que te hacen decir, ¿no? Pues, lo que estoy haciendo está teniendo frutos y aparte, pues ver que otras personas también empiezan a tener este tipo de participación o de acción, pues de alguna manera vinculado también a tu visión, ¿no? A tu ejemplo.
A lo que tú eres.
A tu ejemplo, sí, pues te da todavía un buen plus, ¿no? Te da una buena carga, ¿no? Motivacional, decir, pues, ya no nada más soy yo ya, ¿no? Sino hay más personas que pues también ya se están uniendo a este camino y que también durante ese camino te encuentres amigos, ¿no? Como sí. Yo en este momento contigo, ¿no? El verte a ti, verte a nuestros amigos en común que traemos una idea, ¿no? De generar acciones para el bien común, pues eso me alegra bastante, ¿no? Porque a veces uno se siente solo, se siente, dices, no, pues, o sea, no hay tantas personas que quieran hacer esto, pero sí lo hay, y creo que, pues, eso de encontrar a más personas también es lo interesante, es y parte de motiva, lo que, ¿verdad? De lo que yo hago, la invitación para a los jóvenes, a los adultos, ¿no? A todo tipo de personas, de participar, de generar acciones, y que en esa aventura pues te vas a encontrar con personas que van a estar ahí generando, ¿no? Esa colaboración, contribución.
Sí, nunca es tarde, como tú dices, a cualquier edad podemos hacer cosas, ¿no? Y a cualquier edad yo creo que podemos tocar una esfera o tenemos una esfera de influencia a la que podemos llegar, impactar. Y pues yo también como uno, con lo que quisiera cerrar, con uno de mis comentarios que quisiera cerrar, y es que pues estos días pues que hemos estado en varias reuniones, que hemos visto bastantes necesidades, bastantes problemáticas, que yo creo que nosotros hasta cierto punto considero que tenemos la sabiduría y las ganas también y pues la energía para pues comenzar a aportar en esas necesidades, en esas cuestiones, y la experiencia también por algunas cosas que ya hemos hecho. Pero a veces pues uno se carga un poco emocionalmente y dices, pues, ¿cómo le voy a hacer para hacer tantas cosas? O ves que son un buen de problemas. Y el día de ayer me pasaba, ¿no? Que yo estaba pues pensando cómo solucionar tantas cosas que observo, que veo, que percibo, que siento, ¿ya? Y de repente pues estás así un poco y dije, pues, ya estuvo bueno de darle muchas vueltas, ¿no?, en la cabeza todo esto. Dije, voy a encontrar la forma alguna forma encontraré para ir solucionando una por una, ¿no? Porque es un compromiso que yo tengo y es lo que hasta también siento que me hace sentir, pues, con ganas de vivir, de comerme al mundo y de ir, pues, a solucionar. Y de repente que estaba pensando en que dije, pues sí, voy a encontrar la forma ya después de como 3 horas que le di vueltas, o sea, pasé mucho tiempo pensando en eso, y llego al baño y veo que no hay papel. y lo comento porque me dio risa, o sea, así como a ti te dio risa, me dio risa, y fue una forma como de sacar ese estrés, ¿no? De sacar ese estrés de decir, pues algo voy a encontrar, ¿no? A lo mejor ahorita tengo un problemita más grande o más chiquito, hasta cierto punto, que es el que, pues, no había papel. Pero bueno, yo se los platico ahí, se los pongo, porque esas simples y sencillas pues cuestiones o momentos que vivimos en la vida son los que marcan qué actitud tomamos ante lo que viene. Entonces, pues yo con eso cerraría. También ahí te cedo la palabra para que hagas el cierre. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, Isaac.
No, pues gracias a ti, Rodrigo. Te agradezco mucho. Por ahí ya nos marcó el gallo, ¿no?
El gallo, el tiempo, la hora ya nos está marcando aquí.
Ya nos está marcando el tiempo. Entonces, pues nada, agradecerte, hacer la invitación a los que nos escuchan, pues, de que siempre es oportunidad, ¿no? Es oportunidad de crear nuevas secciones, de aventurarse, de crear, pues, bueno, estas experiencias, ¿no? Que son las que te marcan como individuo, como persona. Y, pues, importante hacer equipo con la gente que tú quieres, que tú confías, con tus amigos, con tu familia, y, pues, que vivan la experiencia y ya después que la compartan, ¿no? Porque sí, al final hay que compartirlo, pues, para que más personas se unan a este equipo, ¿no?
Exacto, y pues nada, así como el gallo ahorita que nos salió de la nada, como siempre les digo, hay que ser impredecibles, ser líderes ayer, hoy y siempre, ¿no? Y muchísimas gracias por escucharnos, anímense y cuéntenos qué están haciendo para nosotros dar a conocer también sus proyectos y que se vaya multiplicando todas estas ganas de salir adelante. Un abrazo a todos. Hasta pronto.